Bueno, ¿habéis ido muchas veces a Turquía, los aquí presentes?
Una vez.
Ah, una vez.
Estuve una semanita. Estuvo bueno. Maravillosa.
¿Solo Estambul o más lugares?
No, yo soy de los que, como piensa que siempre voy a volver, cuando voy a un sitio no me muevo de ahí. Y es verdad que me dio tiempo a conocer Estambul muy a fondo, que por otro lado te lleva 7 días o te lleva 15, los que quieras.
Sí. Bueno, te presento y les presento a ustedes a Ilke Toygur, directora del Centro Política Global de la IE University. Estuvo 5 años en el Instituto Elcano, es profesora de Geopolítica de Europa. Es muchas cosas. Sus principales áreas de investigación incluyen la integración europea, instituciones de la Unión Europea, partidos políticos, elecciones en Europa Occidental, etcétera. Señora Toygur, muy buenos días.
Buenos días.
Le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Tengo mucho interés en que usted me analice, me cuente el estado ahora mismo, si es de deterioro democrático o no, que se vive en Turquía después de la detención del alcalde de Estambul, del señor İmamoğlu.
Sí, Turquía está viviendo una situación de gran tensión y muchas manifestaciones. La gente está en la calle por la detención de Kremlimoğlu, alcalde de Estambul, y también el candidato principal a la presidencia en las elecciones próximas. Como bien sabéis, él ha sido detenido bajo acusaciones de corrupción y supuestos vínculos con organizaciones terroristas. Al final, el tema de terrorismo se dejó a un lado, pero se detuvo por el tema de la corrupción. Y en las protestas masivas en Estambul y en otras ciudades, en los últimos 5 días, más de 1.100 personas ya han sido también detenidas en diversas manifestaciones. Este grupo incluye opositores políticos, periodistas, abogados, y ahora mismo el partido de la oposición ha convocado un boicot, una protesta económica para dañar el gobierno y todas las empresas que apoyan al gobierno actual.
¿Cree usted que hay ahora mismo protestas, como decía, en Turquía? ¿Hay un estallido social que se lleva gestando más tiempo? Es decir, ¿es solamente el encarcelamiento de este hombre lo que ha provocado esta masiva protesta ciudadana?
Creo que ha sido un poco la última gota esto, ¿no? Porque también Turquía está viviendo y ha estado viviendo por años una inflación muy alta, un problema de todo lo de cesta de la compra, está encareciendo constantemente, una subida de los precios brutal. Y más que nada, para los jóvenes, falta de promesa de un futuro. Y yo veo bastantes similaridades con lo que está pasando en Turquía y otros países de Balcanes Occidentales, incluso de Occidentales, esta preocupación por el futuro. Uh-huh. No solo por la democracia, por también el futuro propio de los jóvenes y estudiantes y quienes han sido también los primeros en salir a la calle.
¿Hasta dónde llega, cree usted, realmente el apoyo del pueblo a Erdogan?
Creo que esto es una muy buena pregunta porque yo conecto mucho lo que está pasando internamente en Turquía a lo que está pasando en la política internacional. Y ahora mismo hay una política internacional muy permisivo a actuaciones como ha hecho Erdogan, ¿no? Es que esto de encarcelar tu primer candidato de la oposición e intentar a usar fuerza contra las manifestaciones, toda esta actitud contra la democracia. Está pasando en muchos países y en muchos ambientes internacionales y bastante conectado también con quien está en la Casa Blanca. Entonces, yo no puedo ver ahora mismo qué va a pasar en Turquía exactamente sin conectarlo a qué permisivo es todo el ambiente internacional a actuaciones así.
¿Cree usted que la inestabilidad en Turquía afecta de una manera muy directa a todo Oriente Próximo? Es decir, ¿inestabilidad en Turquía significa inestabilidad en la zona?
No sé si es así o es al revés. Lo que ha estado pasando en el Oriente Medio, lo que ha estado pasando en Siria, por ejemplo, lo que ha hecho Israel en Gaza, también ha creado este ambiente de inestabilidad en Oriente Medio y Turquía como un actor estabilizador. Según sus palabras estoy refiriendo a la posición del gobierno. Entonces, todo lo que está pasando en Oriente Medio está haciendo pensar a los europeos y a los del Estados Unidos, Turquía debería quedarse un poco más o menos más estable. Entonces, es que hay una situación, y también podemos conectar todo esto a Europa ahora en un minuto, pero todo lo que está pasando en Oriente Medio crea este deseo de que acabe todo lo que está pasando en Turquía cuanto antes, estabilice, baja un gobierno autoritario o no, eso no es tan importante para el resto ahora mismo.
En los últimos días ha habido roces, acusaciones directas de Turquía a Israel. ¿Cree usted que es una forma de despistar la opinión pública?
Yo personalmente creo que lo que está pasando en Turquía tiene más conexión con lo que está pasando en Europa y Estados Unidos, francamente. Ahora Turquía se sienta bastante más apoderada por la falta de su rol en la nueva arquitectura de seguridad y defensa europea. Piensa que los europeos no pueden reaccionar porque le necesitan. Mientras tanto, hay un presidente en la Casa Blanca que está apoyando bastante a todas las fuerzas iliberales en el mundo. Hemos visto esto en las elecciones alemanas. Hemos visto esto en la elección presidencial de Rumanía. Y ahora que esto es otro campo de juego, ¿no? Es que hay una posibilidad de apoyar una vez más a un presidente iliberal e importante aliado de Estados Unidos, por cierto, podemos meternos ahí, mientras los europeos no pueden subir la voz mucho, porque también hay una conversación ahora mismo de la inclusión de Turquía en la nueva arquitectura de seguridad y defensa.
Claro, por ahí quería ir ahora. Erdogan ha dicho Turquía, solo Turquía puede salvar a la Unión Europea. En este momento en el que Europa necesita aumentar capacidad defensiva, ¿cuál sería el rol de Turquía?
Es que Turquía, junto con el Reino Unido y Noruega, son los tres países europeos no de la Unión Europea, están incluidos en los planes de seguridad y defensa de la Unión. Ahora mismo la conversación es enviar tropas de paz a Ucrania, a colaborar con otras compañías del sector militar, y también aprovechar los fondos de la Unión Europea en todo el tema de procurar armas para ayudar a Ucrania. Entonces, como he dicho, junto con Noruega y el Reino Unido, Turquía es el tercer país miembro de la OTAN, y en un caso de caída de Estados Unidos de la OTAN, o un debilimiento de sus tropas en Europa, o un debilimiento de sus armas y todas las fuerzas en Europa, estos son los tres países que van a integrarse y que van a cooperarse más con las empresas europeas y con el sector militar europeo. Entonces, hay una conversación ahora mismo, por ejemplo, la semana pasada, si puedo añadir, después de la reunión de los líderes europeos, estos tres países que estoy mencionando han recibido un briefing. Les han informado, mientras todo estaba pasando en Turquía, Ekrem İmamoğlu yendo a la cárcel, manifestaciones en la calle, estos tres países recibieron un briefing sobre las conversaciones de los líderes europeos justo después de la cumbre. Así que una conversación con Turquía hay sobre seguridad y defensa.
¿El objetivo de Erdogan con Europa cuál es exactamente? ¿Cuál cree usted que es?
Yo personalmente creo, aunque el gobierno comente mucho, reclame su posición de candidatura y habla de mejorar las relaciones, creo que esto es una posición maximalista de empezar a las negociaciones. Creo que hay que subrayar, ahora mismo la Unión Europea está aprendiendo todo este juego más transaccionalista, está cayendo su aliado más antiguo, etcétera, etcétera, pero Turquía lleva años viviendo en un ambiente y actuando en un ambiente transaccionalista. Turquía tiene relaciones con Rusia, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea por separado y ha intentado manejar, algunas veces con más éxito, algunas veces menos, manejar toda esta relación. Ahora, con la Unión Europea está empezando con una posición maximalista de negociaciones. Yo creo que donde quiere llegar es poder utilizar los fondos europeos en en área de seguridad y defensa, jugar un papel en la construcción de Ucrania, si ese día llega, y también intentar maximizar todos los beneficios económicos que puede sacar, tanto por el tema de industria militar como por cualquier cosa relacionada con la unión aduanera. Más allá de esto, creo que el resto es retórica.
Oh, interesante. Antonio.
Sí, buenos días. Todo
Buenos días.
muy, muy interesante todo lo que ha contado y se da cuenta uno de lo complejo que es el momento actual. Pero en ese mapa que usted ha trazado de la multilateralidad algo cínica de Turquía, ¿qué papel juega España? Porque todos recordamos que el presidente Zapatero impulsó en su día con Erdogan la Alianza de Civilizaciones. Y aunque ahora eso parece dormido, sí que parece que el presidente actual, Pedro Sánchez, hace muchos guiños a países que están muy cercanos a Turquía, pues estoy pensando en China o por distintas razones a Venezuela. ¿Qué papel juega España en ese mapa político que se quiere crear Turquía a sí misma?
Antes de contestar a su pregunta, no sé si Turquía y China están tan cercanos como estamos pensando, ¿eh? Es que quiero también mencionar una cosa ahí, porque yo veo en caso de Turquía y China una aproximación estratégica bastante limitada. Claro que hay un interés en colaborar en comercio, tecnología y energía y en el contexto de la iniciativa de la franja y la ruta, pero creo que hay bastante también competición geopolítico a su nivel, ¿no? China, no, nivel de China y nivel de Turquía no es lo mismo en ningún caso. Pero sí, hay una competición también. Creo que hay que leer un poco más en detalle qué está pasando entre Turquía y Rusia y Turquía y China. Eso ayudaría a la Unión Europea a entenderlo mejor. Volviendo a la pregunta sobre España. España y Turquía tienen relaciones bilaterales bastante buenas, la verdad. Y no, eso no tiene nada que ver ni con con el tema de civilizaciones, etcétera. Creo que en el siglo XXI, ahora mismo que los dos países se perciben como los últimos dos puntos del Mediterráneo, comparten una relación también de seguridad. Una de las conversaciones abiertas es la colaboración entre en industria militar español y industria militar turco. Pero creo que hay un problema bastante grave. Y esto es falta de confianza. Porque para mí es bastante difícil entender cómo Turquía puede colaborar en todos estos ámbitos militares, incluyendo compartir inteligencia, todos los accesos a la comanda, etcétera, etcétera, sin tener una confianza en los años que vienen. Porque como el mundo va a una ruptura y la Unión Europea va a una ruptura incluso más importante con Estados Unidos, creo que hay que ver cómo se juega todo esto, pero sin duda, y ahí termino, España va a ser un interlocutor importante para hablar con Turquía y su líder actual, porque creo que es uno de los países que tiene más diálogo abierto con Turquía ahora mismo.
Navarro.
Quería preguntarle por los turcos, porque es que siempre cuando hablamos de ese país, hablamos de Erdogan como si no existiera debajo una población que piense diferente a su líder político, ¿no? Y en la calle lo estamos viendo. ¿Cuál es el sentimiento de los turcos hacia Europa? ¿Existe también el anhelo de pertenecer a esto o, como diría Sarkozy, se siente más Asia Menor?
Creo que lo que estoy viendo ahora mismo es como cualquier otro país que está luchando por su futuro y por la democracia. Los turcos en la calle también están luchando por un futuro mejor. Y creo que es que hay, en todas las conversaciones sobre las protestas, democracia y toda la lucha contra el autoritarianismo, necesitamos subrayar este base común, ¿no? La gente quiere vivir mejor, quiere que sus hijos tengan un futuro y quieren que la economía vaya mejor, que hayan oportunidades de educación, de salud, etcétera. Entonces yo veo, de verdad, es que más allá de Europa, Asia Menor, donde está Turquía, para una ciudadana en la calle, lo más importante es él y sus hijos y sus nietos tengan futuro. Y yo, de verdad, yo veo muchas similaridades en Georgia, lo que está pasando en la calle en Serbia, y, siendo muy, muy, muy franca, lo que puede pasar en Estados Unidos, lo que nos puede pasar aquí en España. Entonces, creo que nosotros deberíamos leer mejor todas estas protestas en cualquier país. La gente en la calle no está pensando en la geopolítica, la gente está pensando qué va a comer mañana y dónde va a educar a sus hijos.
40% de inflación en Turquía, ¿eh?
Eso es el gran problema, ¿no? Es que Turquía está viniendo por números y unofficials, ¿no? Es que no oficiales, de 150%, ahora ha bajado a un 80%, etcétera. Pero se puede decir que, por ejemplo, Estambul es más caro que Madrid. Entonces es bastante, bastante problemático para un ciudadano normal, regular, que no llega al fin de mes.
Es un placer saludar y hablar con Ilke Toygur, directora del Centro Política Global de IE University.
Muchas gracias.
Esta mañana nos ha ilustrado muy mucho sobre Turquía. Señora Toygur, gracias por haber venido. Ha sido muy amable.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.